102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Ya saben que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. www.cope.es/Barcelona. No voy a hablar de política hoy. Lo tengo claro, día 11 de septiembre, y voy a hablar solo y exclusivamente del español. Miren, la verdad es que es un tema complicado en estos momentos irte por la vertiente de ser paciente o la vertiente de está todo muy mal. Es complicado, después de 3 jornadas, valorar las cosas de una manera a veces, no digo objetiva, pero sí con una cierta tranquilidad. Lo voy a intentar. No sé si me dará tiempo de pasar llamadas, no lo sé, pero creo que lo intentaré. Antes de nada, mañana el programa empieza a las 7:30. Mañana Tiempo de Español empieza a las 7:30 después, o 7:25, o 7:20, o 7:35. Una vez que concluya el partido de cuartos de final del Eurobasket España-Alemania. Están avisados, están advertidos, aunque ya lo pondré también a través de las redes sociales. Lo dicho, perdimos 5-0 contra el Barcelona. Una derrota que dentro de lo que cabe es normal, no el 5-0, pero sí perder contra el Barcelona. Por mucho que algunos sigan soñando o sumiantruitas, porque está la realidad. Hay mucha diferencia entre unos y otros, pero sobre todo en el tema mental salimos derrotados. Y no en el partido del sábado, sino desde hace mucho tiempo este equipo sale derrotado, sobre todo en campo de ellos. ¿Por qué? Miren, habría que preguntárselo a los diferentes entrenadores que hemos tenido en estos años o también a los propios jugadores. ¿Por qué salimos derrotados? Pero, repito, una derrota en campo de Barcelona, tercera jornada, no pasaría nada si posiblemente lo hubiéramos ganado al Leganés. Y empatando, como empatamos en el primer partido frente al Sevilla. Tendríamos 4 puntos, más puntos ya que la temporada pasada en los 3 primeros partidos. Y también más puntos que la temporada pasada con los mismos equipos. En estos momentos tenemos déficit de las dos cosas. El año pasado, ante Sevilla, Leganés y Barcelona, en las mismas circunstancias, habíamos sacado 3 puntos. Derrota en Sevilla, derrota en campo de los otros, victoria contra el Leganés, y este año empatamos en Sevilla y perdimos con el Leganés y contra el Barcelona. ¿Por qué? Les intento explicar un poquito de una manera tranquila esta dicotomía entre quemarlo todo o tener paciencia infinita. Yo sé que hay muchísimos socios que unos están por decir que con este equipo no vamos a ningún lado, que este entrenador es muy malo, y otros que dicen, hombre, llevamos solo 3 jornadas, no empecemos a quemarlo todo. Pero sí que hay una cosa que en general veo, la falta de autocrítica. Autocrítica sobre todo por parte del entrenador y por parte del consejo de administración o consejero delegado, como quieran llamarlo ustedes. Los jugadores sí que han sido más críticos, pero yo siempre he dicho una cosa, yo creo que estos jugadores son mejores que el año pasado. Es decir, tenemos mejor plantilla que el año pasado. En general, en conjunto, tenemos mejor plantilla. Pero es verdad que tenemos peor defensa. Por un jugador, Yo no sé si es por un jugador. Pero estamos, luego lo analizaremos, si quieren, puesto a puesto, y se darán cuenta que el tema defensivo lo llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Si quieren que valoremos también el tema del partido, es verdad que el 1-0 viene precedido de un clarísimo fuera de juego que te puede marcar todo el encuentro. El segundo gol, yo sigo teniendo mis dudas si es al ser rebote fuera de juego o no, pero bueno, no protestó nadie, nadie ha dicho nada. Luego, con el 2-0, en el último minuto, Piatti da un, bueno, falla una oportunidad clarísima, el balón da al palo. Con el 2-0 aún, Piatti tiene el 2-1. Por eso les digo que de medio campo hacia adelante el equipo siempre genera ocasiones de gol. Que luego las meta o no las meta, eso es otra historia. Pero genera ocasiones, pero cada vez que nos marcan es un o cada vez que nos llegan es un desastre. El año pasado, a estas alturas de la temporada, llevábamos 9 goles en contra, pero 7 a favor. 7 a favor. Teníamos un menos 2. Este año llevamos 7 goles en contra y 1 a favor, menos 6. Que también estamos, por lo tanto, peor que la temporada pasada. Y se nos había vendido que este año íbamos a dar el salto. No sé si para llegar al sexto, quinto, no lo sé. Pero no hemos llegado ni vamos a llegar. Y es, para mí, mejor equipo. Pero defensivamente, o tenemos un milagro con Sergio Sánchez o Duarte, o vamos a sufrir defensivamente. O cambia el sistema del entrenador. Que creo que eso también es un... Hay una parte de culpabilidad de Quique de colocar, por ejemplo, otra vez a Duarte, perdón, a Darder en una banda, como hizo con Jurado y como ha hecho con Granero. Un 4-4-2, que es un poco lo que se vio, porque en el momento que metes a Darder en una esquina y haces jugar con Fuego y Diop por delante, y en la otra banda Piatti y arriba Leo y Gerard, que tienen que bajar, sobre todo Gerard, somos un equipo que no, que solo llegamos arriba por a pelotazos y perdemos a jugadores como Darder. Darder en el Málaga y en el Olympique de Lyon era un 8 y jugaba, iba a buscar el balón, pero no se iba a las bandas a defender. Y estuvo defendiendo a Deulofeu, ayudando a Aaron Martín a tapar a Deulofeu. Así perdemos un hombre en el centro del campo, porque ni Diop ni Javi Fuego saben qué hacer con el balón. Lo recuperan, pero lo pierden. O lo tiran hacia atrás, o pelotazo. Y así es imposible jugar. Ya sé que el Barcelona, por mucho que dijeran que era un equipo que no estaba como antes, es igual, mientras tengan un jugador como es Messi, todo lo demás pueden ser 4 toallas. Pero lo va a solucionar, y más cuando juega con un equipo que no le presiona lo que le tiene que presionar. Es una situación, en estos momentos, difícil, la que les he planteado, ¿no? ¿Por dónde vamos? ¿La dicotomía de quemarlo o no quemarlo? Pero el 5-0 no viene simplemente porque jugamos como jugamos o por el tema arbitral. El 5-0 viene de lejos. Es decir, estamos hablando de un equipo que para mí está descompensado. Que tiene una defensa justa, muchísimos centrocampistas, y luego no tenemos un delantero. ¿Cómo era Caicedo? Ojo, que yo no quería que se quedara Caicedo. Pero el club decide en un momento determinado recuperar a Sergio García. Que Sergio no ha sido titular aún, ha jugado o jugó minutos el día de Leganés, que estuvo bien, pero claro, hacerlo jugar los últimos minutos el otro día, ya creo que íbamos 3-0, a mí me parece que no es una solución. Y luego tenemos el que teóricamente es un delantero, que ni está ni se le espera, que es Álvaro Vázquez. Que es otro de los puntos donde hay que responsabilizar al entrenador. Repito que hay muchísima gente que tiene un sentido poco crítico de las cosas, que siempre defiende que venimos de la nada, que antes no éramos nadie, y yo sigo diciendo lo mismo. Antes, con menos dinero, hicimos cosas importantes, hasta un campo. Pero sí que es verdad que toda la crisis económica nos llevó a una situación muy complicada y que se tuvieron que vender jugadores porque no podíamos mantenerlo. El problema es que los vendimos muy mal. Los años del presidente Collet fueron, en ese sentido, nefastos a nivel de venta de jugadores, porque es que no podíamos. Necesidades del club, porque alguien decidió en momento determinado, que luego fue muy crítico, no pagar Hacienda. No pagas Hacienda, te meten unos palos, tienes que pagar el campo. Y esa fue la historia, contada en 30 segundos, si quieren. Porque ya la hemos contado muchas veces. Pero yo quiero recuperar sobre todo el aspecto crítico del socio del español, del simpatizante del español, que sea crítico, no destructivo, pero sí que analice los motivos por los que estamos, después de 3 jornadas, en zona de descenso. Aún no, pero cuando acabe el Málaga-Las Palmas, sea el resultado que sea, estaremos en zona de descenso. Y el lunes que viene, que jugamos contra el Celta, es posible que, depende de algunos resultados, podemos estar colistas. ¿Cuál es un poco el estado anímico entonces del equipo? Y eso es otro de los temas que hay que hablar. El estado anímico del equipo. Cuando llega lo de Nápoles, que Quique sale diciendo que está triste, que no es feliz, el club habla de que es un resultado que afecta al equipo y, por lo tanto, Quique no habla de su estado anímico en general, de todo lo que ha vivido, sino que habla de después de un partido que hemos perdido 2-0, ni mucho menos. Quique llevaba toda la pretemporada triste, porque no venía lo que él quería. No, más que eso, no venía lo que se le había prometido. Y han pasado muchas cosas. Desde que acaba la temporada, 17, 18 de mayo, al día del Nápoles. Y no hablemos ya de lo que ocurre después del día del Nápoles hasta ahora. Que se ha cambiado hasta de discurso sobre el tema de los objetivos. Si nos centramos en la pasada temporada, y lo recordábamos el otro día con Pedro también, o lo recordaba él, viniendo de Bilbao, yo dije una frase, y la dije también en Antena, el día que perdimos en Bilbao, que nadie puede prometer lo que va a pasar el año que viene. Es decir, todo aquello que se prometió de que se iba a mejorar, etcétera, etcétera, que íbamos a dar un salto y que se iba a gastar un dinero en más fichajes, todo eran promesas. Que la realidad era que estábamos perdiendo una oportunidad importante de meternos en Europa y ganar un dinero. Porque meterte en Europa League significa entre 12 y 15 millones de euros. Que ese dinero, no sé si luego hubiera ido para fichar o para pagar deuda, no lo sé, porque yo no estoy en la cabeza del presidente. Pero ese dinero, a lo mejor, hubiera aumentado la masa salarial. El año pasado recuerdo que muchísima gente a mí me criticó porque decía: hombre, es que tienes mucha prisa, estamos en el primer año de proyecto, el año que viene será distinto. Tú nunca sabes lo que te va a venir el año que viene. Ni sabes cómo van a ser las cosas. Porque las palabras se las lleva el viento. Y lo que está escrito, porque muchas cosas están escritas, luego no sirven tampoco para nada. Porque alguno puede criticar lo que yo digo. No porque lo diga yo, sino porque a lo mejor piensa que no es verdad. Pero cuando yo explico las cosas es porque están escritas, muchas de ellas, y otras porque las sé en primera persona. Y no contado por una o dos o tres personas, sino por muchas más. Y cuando ciertas personas te cuentan lo mismo y te explican lo mismo, y luego lo ves, será por algo. Entonces no podemos caer como caímos, o yo, bueno, yo no caí, pero mucha gente cayó en pensar que lo del año pasado era el primer paso y que al siguiente año íbamos a estar mejor y al tercero mejor, porque se habló. Lo dijo el presidente, lo dijo el consejero delegado y en su momento lo dijo el entrenador. Pero el entrenador fue siempre mucho más cauto, porque Quique no es tonto, Quique es muy listo, aunque le han engañado. A veces, por muy listo que seas, confías y te acaban engañando. A él y a todos. Y a todos. Y vuelvo un poquito a lo del año pasado. Aunque sea insistente. Cuando nosotros la temporada pasada decíamos, tenemos una oportunidad importante de ir a Europa el día que fuimos a Bilbao o a Villarreal, lo tiramos por la borda. Porque si hay una cosa que yo... A lo mejor Quique sabe mucho más de cómo están sus jugadores, porque convive con ellos, entrena con ellos, y por lo tanto, a veces mis sensaciones no tienen por qué estar de un poco... no están acorde con lo que a lo mejor es la realidad, pero creo que mis sensaciones a veces en estos temas se equivocan poco. Cuando hablo de realidades, lo de Reyes... me lo echaba en cara, entre comillas, el otro día Andrés Carbonell diciendo, no, es que tú dijiste que tenían la sensación, pero era una sensación de algo que yo no puedo valorar desde lejos. Pero porque yo a Reyes no lo veo, ni veo al presidente de Oporto. Pero cuando ves al entrenador, ves a los jugadores, la cara que tienen, lo que te dicen, empiezas a vislumbrar un poco qué es lo que puede pasar. Y con el tema de Quique, cuando empieza la pretemporada, ellos se van a Indonesia, ya saben lo que pasó, yo no pude ir. A lo mejor, posiblemente hubiera visto algo extraño. Por eso yo quería viajar con el equipo, ver un poco la dinámica que tenía el entrenador. Pero ya en el primer partido en Olot, luego todo el tema de Alemania, ya empecé a ver, y ustedes, los que seguían los especiales de Tiempo de Español, y de eso hace ya más de, bueno, iba a decir, sí, mes y medio casi 2 meses, les decía, yo veo al entrenador triste, preocupado, no lo veo con la motivación del año anterior. Y recuerdo algún oyente que tuvimos una discrepancia también en antena, como si yo me estuviera inventando las cosas, como si yo quisiera el mal del español, hacerle daño al español diciendo estas cosas. Es todo lo contrario. Mi sentido autocrítico a veces puede ser un poco duro, pero también lo soy conmigo mismo. Y lo que intentaba era que los oyentes, que la gente que es del español viera un poquito que las cosas no estaban saliendo, no se estaban haciendo bien. Que luego pueden salir muy bien, ojo. Porque repito que creo que tenemos mejor equipo que el año pasado, menos en la defensa. Que era lo más importante, lo que más se buscó, cuadrar la defensa. Entonces cuando llega el día del Nápoles y Quique sale del vestuario y hace las declaraciones de que no es feliz, está triste, se le pregunta por la llegada de Naldo, y él dice, bien, ahí hay algo. Y el que no lo quiera ver, luego se puede vestir como uno quiera, como lo vistió el club, o como también lo quiso vestir, aunque no fue tan claro Quique, diciendo, no, es que veníamos de perder 2-0 con el Nápoles, jugando muy mal. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, del primer partido cuando fuimos a Suiza, partido importante, y le ganamos 0-1 al Borussia y 2-0 al Nápoles? ¿La diferencia es el resultado? No. La diferencia está en que en aquel momento el entrenador aún confiaba en traer jugadores que pudieran superar y mejorar lo que teníamos. Y hablo de la zona defensiva. Porque David López y Hermoso jugaron todos los partidos. Todos. Excepto los últimos. Que jugó Diop. Porque David ya no jugó ni en Hamburgo ni en Nápoles. Pero Hermoso jugó todos. Así que ahí había algo. Es decir, estábamos jugando con Diop y Hermoso. En Nápoles. Y en Hamburgo. ¿Dónde está lo que se tenía que traer? Y eso a Quique le quemó. Y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo perfectamente. Yo no sé el conocimiento que tenía el entrenador del dinero que había para fichar o no fichar. No sé lo que se le dijo. Igualmente con el tema de Jordi Lardín. Yo no sé lo que se le pudo decir a uno o al otro. Pero lo que está claro es que algo pasó. Algo pasó en desde mayo hasta julio. O hasta agosto, hasta el día del Nápoles. Algo pasó. Porque hubo inputs de declaraciones del entrenador y de declaraciones del consejero delegado. Ya saben que de mayo a junio aún no estaba Perarnau. Perarnau llega en junio. Y Perarnau se hace cargo de la Dirección General Deportiva, que no solo incluye el primer equipo, sino que incluye todo. Todo es todo. Y hay una serie de nombramientos, una serie de cambios a nivel médico, fútbol base, también el femenino. Hay muchas cosas que Perarnau se encarga. Y claro, uno de los trabajos de Perarnau también era el primer equipo y enterarse de cómo estaba todo el tema de los contratos de los jugadores. ¿Cuál era el dinero que se disponía para fichar? Claro, hasta la llegada de Perarnau, que coincide además antes, creo que fue antes de, o no sé si fue esa semana, la semana de la Plec de Peñas. Cuando acaba la liga, o una semana antes de acabar la liga, cuando ya sabíamos, bueno, la situación, que éramos octavos, novenos o décimos, último partido con el Granada, que jugamos un viernes, recuerdan ustedes, que luego se jugó el Leganés empata al Alavés, el Eibar creo que pierde o empata, y bueno, que quedamos octavos. Pero la semana anterior, porque antes de todo esto, hay una rueda de prensa de Quique donde el entrenador, a preguntas de algún compañero, dice que él no es cocinero, pero le huele bien lo que se está haciendo a nombre de fichajes. Le huele muy bien. Y claro, el oler bien significa que él está contento, porque él es el, junto a Lardín, teóricamente, quienes configuran la plantilla. Teóricamente, el consejero delegado ahí no tenía que meterse en nada. El consejero delegado solo tenía que hablar de temas económicos y nada más. Por eso creo que hay una parte de, no sé si decir de engaño o de esconderle las cosas al entrenador y al director deportivo. Porque otra de las famosas frases es prioritario los dos Diegos, Diego López y Diego Reyes. Y otra mentira. Se habla de que hay de plazo hasta el 30 de junio para pagar los 7 millones de Diego Reyes. Y no era verdad. Era hasta el 31 de mayo. Es decir, que una vez que estamos en el Aplec de Peñas, ya se sabía que habíamos perdido a Diego Reyes y nadie lo dijo. Nos enteramos 4 o 5 días después por voz o por boca de su representante, que dijo, no, no, si es que la prioridad del Español acababa el 31 de mayo. Claro, Quique se va de vacaciones con el convencimiento aún de que se va a fichar o se va a intentar traer a jugadores que le ha dado el ok, como Ever Banega, que Lardín se va a buscar a Banega a Milán para hablar con el Inter, con Borja Valero, y se habla también, y eso lo sé yo de primera mano, porque me enteré en Nápoles, con Albiol. No les voy a decir cómo me enteré. Que le preguntan a Albiol si es verdad que había hablado con el Español, y él dice, sí, sí, sí. No voy a decir quién habló con Albiol, pero el jugador dice, no, pero es que luego me dijeron que es que no podían pagarme. Claro, cuando Quique ve todo esto, cuando llega de vacaciones y se entera que de todo lo que se había hablado es mentira, claro, Quique entra en una dinámica, creo que interior, y de verdad que lo puedo entender, es decir, madre mía, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Los dejo a todos tirados ahora? ¿O voy a dar un punto de esperanza a ver qué pasa? Claro, también es verdad que el entrenador tiene una parte de responsabilidad de la pasada temporada. Fichaje de Álvaro Vázquez, Roberto, de Michelis. Estamos hablando de 7 millones de euros del famoso tema de la masa salarial. ¿Que por qué se hincha toda esta masa salarial? Tampoco les puedo decir si el presidente Chen comunicó que él no iba a poner un euro más. Y alguien cayó. Porque ustedes recordarán perfectamente y leyeron que algún medio de comunicación sacó que había 20 millones para fichar. Y yo les dije, a mí me parece que esto es un bulo. Y se cumplió. Era mentira. No había 20 millones para fichar. Porque el presidente no iba a poner más dinero. Luego se puede responsabilizar al presidente por decir que el segundo o tercer año ya íbamos a estar en Champions, el tercer año, que íbamos a ser un equipo más grande. Todo esto se ha perdido. Todo esto se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Ahí es donde tenemos que buscar la verdadera realidad. ¿Por qué se ha perdido todo esto? ¿Por qué se promete una cosa al entrenador o se le esconde al entrenador una serie de cosas y no se le dice? ¿Por qué el entrenador dice lo que dice en Nápoles? ¿Por qué el rictus serio, triste, durante toda la pretemporada del entrenador? Y repito, yo también responsabilizo a Quique de lo que pasó la temporada pasada. Pero para mí hay un responsable, que fue quien hizo el papel de director deportivo, que es el consejero delegado Ramón Robert, que sigo sin entender cómo asiste a las ruedas de prensa o a la rueda de prensa a nivel deportivo cuando hay un director general deportivo que es Oscar Perarnau. ¿Por qué sigue hablando a nivel deportivo cuando él no tiene que hablar a nivel deportivo? Yo con Perarnau siempre les he dicho, creo que es un gran director deportivo. Lo demostró en su época, aunque pueda tener, bueno, alguna cagada, como todos tenemos cagadas. Y más cuando no tienes dinero. Pero el silencio de Perarnau últimamente, que no aparece en ningún sitio, a mí me preocupa. A mí me preocupa. A Óscar lo pone directamente el presidente Chen. Yo tengo la sensación de que algo va a pasar. De que algo va a pasar. No sé cuándo, pero va a pasar algo. Y va a haber un revolcón en toda la estructura del club. Es Repito, es una sensación que tengo. No me diga, no, es que tú sabes algo. No, no, no puedo decirles. De la misma manera que les dije, pero Arnau va a ser el nuevo director general deportivo. No era porque tenía una sensación, sino porque había tenido unos inputs. Y bueno, pues no le voy a explicar de dónde puedo saberlo. O cómo me entero. Pero en este caso, tengo muchas dudas. Tengo dudas si el presidente Chen va a aguantar a Ramón Robert hasta el 30 de junio. Si Pere Arnau va a ocupar la posición de Ramón Robert. Si el entrenador va a tener ánimos de seguir. Si Lardín va a seguir. Son demasiadas cosas. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y seguimos con la configuración del equipo. 7:31, hasta las 8:30, tiempo de español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
¿Qué hace un perico en Futuroscope? Disfrutar en un parque temático con atracciones innovadoras, atrevidas, vivir aventuras y viajes apasionantes. El viaje extraordinario, la máquina del tiempo, Arthur, la aventura en 4D o sumergirse en espectáculos nocturnos como la Forge aux Étoiles, creado por el Cirque du Soleil. Viaja con nosotros a Futuroscope. Vive un ambiente festivo y fantástico con la familia españolista. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270€, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
7:33, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Les recuerdo que mañana empezamos a las 7:30 o 7:25, 7:35, una vez que concluya el partido de cuartos de final del Eurobásquet entre España y Alemania. Así que espero que mañana nos podamos tomar también una buena estrella, que gane la selección de los hermanos Gasol, de Scariolo, de Ricky, etcétera, etcétera, y el equipo de básquet esté en semifinales. Pero también me voy a tomar una estrella a la salud del ánimo de toda la afición del Español, que sé que está un poco alicaída, pero les pido una cosa, que sean autocríticos, de verdad, que valoren las cosas como son, que tengan un poco de paciencia, paciencia en el sentido, no de que todo vale, porque todo no vale. Pero sí que vamos a esperar unas jornadas más para ver qué ocurre. Y seguro que nos podemos tomar muchas estrellas. Recuerden, próximo partido, lunes que viene, 9 de la noche, frente al Celta en Cornellà Prat. Y hoy ha salido otro horario. Viernes 13 de octubre, gracias a la Liga, 9 de la noche, Español Levante. Viernes 13, 9 de la noche, Español Levante. Con Estrella Damm nos tomamos, como siempre, una estrella. You'll begin to feel a fun little thrill. Moving up. Seguimos con un poco el desarrollo de todo lo que, bueno, pues puede estar pasando en estos momentos en el Español. Y yo creo que, se lo he dicho, o lo he contado en voz alta, en mi pensamiento, creo que algo va a pasar. algo va a pasar porque las cosas no están yendo como se esperaba. Y eso trae consigo, pues repito, ese tema de sensaciones encontradas, ¿no? De decir, uff, algo tiene que pasar. Así que vamos a dar tiempo al tiempo. Veremos de aquí a los próximos meses lo que ocurre, las decisiones que toma el presidente. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver cómo nos deriva todo. Lo digo porque estoy convencido que tienen que cambiar las cosas. Y espero que sea para bien. Tema deportivo. ¿Por qué tenemos esta plantilla? Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho hace 35 minutos. El equipo es, o la plantilla es mejor que la del año pasado. Porque se ha mantenido el bloque, excepto un jugador, que es Diego Reyes. Pero no se ha, digamos que no ha aumentado el nivel lo suficiente para decir del octavo nos vamos al séptimo o al sexto. Es difícil a lo mejor de entender, pero yo creo que si lo explico es posible que se pueda entender un poquito más. Empezamos por la portería. Teníamos dos porteros, como Roberto y Diego López. Roberto nos cuesta 3 millones de euros, 3 y algo más, una pasta de salario, y nos dura dos partidos, Sevilla y Málaga. ¿Yo puedo responsabilizar a Quique en el fichaje de Roberto? Bueno, sí. Pero también es verdad que todos hubiéramos querido un portero como Roberto. Porque el anterior, veníamos de una deriva tremenda de ser el segundo equipo más goleado de Primera División. Con Pau, que es el menos responsable, y Arla. Portero que trajo Galca. Por lo tanto, lo primero que había que hacer era traer un portero. Y Ángel Gómez se mueve. Es verdad que Quique de inicio pide a Diego López. Pero era imposible por lo que pedía el Milán en aquel momento y ya habíamos traído a Roberto. Por lo tanto, estaba palabrado Roberto y Roberto, bueno, eran 3 millones. No cobraba tanto ni cobra tanto como Diego López, pero está ahí. Y a todos nos pareció un buen fichaje. Recuerden que además Roberto es el primer fichaje de la era Chen, digamos, en el nuevo cambio global de la temporada y de la historia del Español. Bueno, teníamos tres porteros, Roberto, Pau y Andrés Prieto. Andrés era el portero del filial. Al no llegar a los 25 años podía jugar en el primer equipo y en el filial tranquilamente. Así que no se estaba mal. Es decir, a mí Roberto y Pau me parecían dos buenos porteros. Y a partir de ahí, pues, lo teníamos cubierto. Pero surge el tema Pau. Pau ve que no va a jugar. Además, las sirenas de Londres del Tottenham le llaman. Pochettino, yo sigo pensando que le engaña, porque el Tottenham tenía dos porteros y sigue teniendo dos, Lloris y Borm. Y le dice a Pau que va como tercer portero, pero con opciones, porque lo conoce, de luchar por ser como mínimo el segundo portero y jugar en la Premier. Quique habla con Pau. Pau, creo que su comportamiento en la pretemporada no fue bueno. Me recordó un poquito al tema Gorka, que yo me quiero ir. Pau veía que con Roberto no iba a jugar y yo recuerdo perfectamente en tertulias de pretemporada que habíamos hecho Dijimos al principio, y yo lo no me voy a esconder, dije, creo que Pau debe tener paciencia, porque no sabemos lo que va a pasar. Es que nunca se sabe lo que va a pasar en una liga. Te puede lesionar, te pueden expulsar, puedes estar fatal, y por lo tanto, bueno, pues se vio claramente. Roberto estuvo horrible los dos primeros partidos. Bueno, los dos primeros partidos no. La segunda parte de Sevilla y el del Málaga. También es verdad que creo que Quique nunca confió del todo en Roberto. Quique tuvo a Roberto en el Atlético de Madrid y acabó jugando de Gea. Es decir, había algo ahí que chirriaba. Bueno, pues empieza la liga, 6-4, 2-2, sale la oportunidad de Diego López. El Milan nos cede a Diego López, le tenemos que pagar, por supuesto, a Diego López lo que cobraba en el Milan ese año. Y estamos hablando de que, claro, es verdad que Pau se va, porque en el momento que llega Diego López se le da la libertad a Pau para que se vaya cedido al Tottenham. Pero, claro, tienes dos porteros, uno que te ha costado 3 millones con un salario enorme y otro que está cedido pero con un salario enorme. Nos estábamos yendo ya de la masa salarial. Porque estamos hablando de mucho dinero con dos porteros. Es verdad que nos ahorramos, pero claro, es que la ficha de Pau es muy pequeña. Creo debe ser de los que menos cobra. Tiene el contrato antiguo. Pero bueno, nos ganamos medio kilo del, o 600.000, no sé si era primero 500 y luego 600 del Tottenham, de cesión. Perfecto. Hasta ahí, perfecto. Vamos con la defensa. La defensa teníamos cuatro laterales zurdos, los centrales, así que habían encajado 80.000 goles, con Álvaro, con Duarte, estaba Reyo también que podía volver. No teníamos centrales. Bueno, y Ciani. Y en la banda derecha, bueno, pues estaba Arbilla, y estaba también Robert Correa y Javi López. La dirección deportiva le dice al entrenador que ni Javi López ni Correa, Arbilla, y hay que fichar uno. Y en la banda izquierda se le dice Aarón y como mucho Duarte. Ni Fuentes, ni Cler, ni Víctor Álvarez. Bueno, se quedan todos. Bueno, a partir de ahí, ya lo saben, ya se lo he explicado muchísimas veces todo lo que pasó. Por lo tanto, ya no les voy a volver a explicar todo el tema de hace dos temporadas, o de la temporada anterior. Así que me centro en la actual. Cedemos a Roberto, al Málaga. Y lo cedemos cuando el Málaga tenía dinero porque iba a vender a Sandro, también luego vende a Camacho y luego a Pablo Fornals por la cláusula. Es decir, que el Málaga tenía dinero y nosotros cedemos al jugador. ¿Qué significa ceder a Roberto? Muy sencillo, que tú cedes al portero, pero la amortización la tienes que pagar tú. Lo único que te ahorras es la ficha, que por cierto el jugador se ha bajado la ficha allí. Pero tú no le tienes que pagar la ficha a Roberto. Y tienes Diego López. Bueno, no tienes ningún portero. Porque no sabes si el Tottenham te va a pagar por Pau y si vas a llegar a un acuerdo con el Milan. Bueno, al final, por avaricia, por lo que sea, o porque Pochettino, que es el general manager del Tottenham, se enfada y no quiere negociar nada con el español, o llega un acuerdo con Pau de que este año te vas y el año que viene vuelves, no lo sé, porque eso son cosas que nunca vamos a saber Ahora, dentro de unos meses lo sabremos. Y el Tottenham dice que no paga por Pau. Ni un millón, ni dos, ni nada. Que no paga. Aparte que creo que el Tottenham ha fichado otro portero. O ha subido al portero del filial, o esos filiales que tienen ellos, y lo ha renovado. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con Born, con Lloris, que renovaron el año pasado, y por eso digo que tengo la sensación de que a Pau le engañan. Pero es una sensación que nunca sabremos si va a ser cierta o no. Veremos si renueva o no renueva. Te encuentras que no tienes porteros. Porque Andrés se va, no lo renueva si se va, se va al Málaga, de segundo o de tercero, no lo sé. ¿Y qué haces? El entrenador, ¿qué quiere? Diego López y Diego Reyes. ¿Qué era prioritario? Sinceramente. Para mí, Diego Reyes. Además, sabías que Diego López se iba a operar de la bursitis que tuvo en el famoso día de los otros, que luego jugó, pero jugó mermado. Negocias con el Milan, pero un portero de 30 y pico de años, 37 años casi, te va a salir siendo un gran portero, ¿eh? Ojo, que yo no dudo de Diego López, ni mucho menos. Y estoy convencido que el lunes que viene juega Diego López. Pero si tú, como consejero delegado, o como vicepresidente, señor Rousseau, señor García Pon, saben o sabían que no había dinero, o es que pensaban que el Tottenham nos iba a pagar 7 millones, y hablas con Quique y piensas, mira, tenemos para fichar, porque esto es el cuento de la lechera. Eso sería lo grave. Haberle dicho al entrenador que tenemos un dinero para fichar, pero que no le dices que ese dinero es porque vas a vender, sino porque ese dinero el entrenador piensa que lo vas a tener sin vender nada, que si vendes, tienes más. Estamos hablando de 7 millones, que era lo que valía la cláusula de Pau para la recompra o para que se lo quedara el Tottenham, el derecho de compra. Y de los 15 o 20 millones del primer año de Caicedo, tener otros 7 o 8 millones, que ya son, tú sumas, y te hace 15. O 9. 15 millones. Claro. ¿Quién filtra que tenemos entre 15 y 20 millones para fichar? ¿Quién lo filtra? Claro, tú puedes sumar Pau 7 por Caicedo. Venga, va. Pedía 15, ahora pido 7. 14. Sabías que te iban a dar 2 y pico por Mamadou. 16 y medio. Y si hago alguna ventita así, bah, poquita cosita, pero me puedo sacar 2, 3 millones, de ahí salen los 20 millones. De ahí salen los 20 millones. Claro, el entrenador piensa, 20 millones. Uf. Bueno, no sé si comprar, pero Vanega, Borja Valero, Albiol, tener a Reyes y Albiol, qué pasada. Qué pasada. Porque Albiol ya no valía 10 millones. Valía menos, pero claro, tiene un sueldo y no se lo va a bajar, o se lo puede bajar un poco. El Nápoles pedía, creo que eran 6 millones por Albiol. Claro, el entrenador pensó, uff, laterales no me preocupa mucho. Por la derecha tengo a Javi López y a Víctor, y Mar Navarro, que espero que se recupere. Y por la izquierda tengo a Aaron. Si alguien paga 20-25 millones por Aaron, uff, ya tenemos aquí el mercado hecho. Pero si se queda, perfecto, porque ya podemos buscar un portero más económico. Estará Diego López. Buscamos un porterito que nos cueste poco, pero que tenga, bueno, que sea un buen portero, que no sea tampoco un portero sin experiencia. y tengo a Diego Reyes, Albiol, a Duarte, que estará bien, y a David López. Y me puedo permitir el lujo de poner a David por delante. Más Vanega o Borja Valero, menudo doble pivote. David, Vanega. Y el resto ya está. Tengo a Piatti que va a seguir, Leo Batistao va a seguir, Gerard va a seguir, Jurado. Bueno, Hernán, veremos qué pasa. Luego tengo Marroca, a Diop no lo sacamos de en medio, Millón 5 así. Tengo Javi Fuego, no, un equipo apañado. Claro, tú pones en este equipo a Vanega, a Diego Reyes y al Viol. Y ya está. Defensivamente lo tengo cuadrado. Cuadrado. Perfecto. Pero los cuentos son eso, cuentos. O los sueños, sueños son. Y entonces empieza la realidad. Que empezamos a pagar lo que tenemos que pagar al Valencia por Piatti, más aumento, a Leo Batistao, que yo sigo sin saber, porque nunca se dijo que era obligatorio pagar los 3,5 millones al año siguiente, nunca se dijo, nunca se explicó, porque el Atlético de Madrid, para recuperar a Leo Batistao, tenía que pagar 6, por lo tanto, hubiéramos ganado 2,5 millones, porque pagamos 3,5, ellos pagan 6, recuperamos 2,5 lo que pagamos. Pero Leo Batistao se confiaba mucho en él y se sigue confiando en él. Pero lo de los 7 millones, uff, al margen de eso, compramos los derechos de Hernán Pérez un poquito antes y ya está. Y nos gastamos todo el dinero. 3,5 millones. Vayan sumando, 3,5 millones. Bueno, en total 7. Nos hemos gastado ahora un poquito más con los 300.000 euros de Darder. 7 millones. Pero solo hemos vendido por 6. No hemos vendido por 20. Por lo tanto, ¿dónde está el resto del dinero que teóricamente iba para fichar? Claro, luego sale el señor García Pon, que yo lo tengo mucho aprecio, diciendo que claro, es un problema de que no puede salir dinero de China. Eso es una excusa. Eso es una excusa. Es una excusa. Porque si es verdad, a Quique se le tenía que haber dicho, y a Jordi Lardín, mirar, el presidente Chen no puede sacar dinero. Y tampoco tiene la intención de sacar dinero. No tenemos un euro para fichar, porque nos hemos cargado la masa salarial. Por lo tanto, para fichar es a coste cero, y si vendemos de verdad, podremos empezar a fichar. Si no, no podemos hacer nada. Bueno, empiezan a salir jugadores, pero 2,5 millones Mamadou, que yo estoy alucinado, de verdad, a ver, conseguido vender a Mamadou por 2,5 millones. Duarte se va por 400.000 euros. Jordán 1 millón. Estamos hablando 3,5, casi 4. Al final se va a Caicedo 2,5, pero yo no sé si a Caicedo se le debía dinero o no se le debía dinero. Es decir, no sé cómo queda todo eso. Te ahorras lo de Caicedo, pero estamos hablando de ya 2,5 de Caicedo. En total, 6,5 millones en ventas. El resto, a Robert se le rescinde el contrato, a Montañés se le rescinde el contrato, y luego Salva Sevilla jubilado en el Mallorca en segunda B, Reyes se va a China, De Michelis jubilado, Roberto al Málaga, cedido. Claro, no has hecho una venta o varias ventas de 20 y pico de millones en total. Por eso a mí me gustaría saber quién filtra del club lo de los 20 millones. De la misma manera que hace 2 años alguien del club decide a las 12 horas de anunciar aquí que el número uno era Bielsa, desmentirlo, porque fue un desmentido casi del club. ¿Quién comunica a algunos medios de comunicación que hay 20 millones para fichar? Cuando no es verdad. No era verdad. ¿Qué era prioritario? Por eso pregunto al principio, ¿Diego López o Diego Reyes? Los dos. Era imposible. Era imposible los dos. ¿Por qué se nos engaña con el 31 de mayo o el 30 de junio? ¿No era más fácil decir, mira, Quique, es que no podemos, elige? No sé qué hubiera elegido Quique. Yo sé lo que hubiera elegido. Yo elijo Diego Reyes. Por edad y porque lo puedes vender. El año que viene o el otro, 23 años. A Diego López no lo podemos vender ya. Diego López acabará su carrera en el Español, de lo cual estoy contentísimo porque es un gran portero y una gran persona y ha renunciado también a mucho dinero. Pero no va a renunciar a todo. Y Diego López en estos momentos es el jugador que más cobra en el Español. 37 años, 3 temporadas. Porque le tienes que pagar todo lo que tenía que cobrar en el Milan, no sé si todo, una parte, aquí. Más el salario, que tú habías llegado a un acuerdo con él. Entonces, ahí ya nos quedamos cojos de algo. Si nos vamos a los laterales, teníamos a Kiko Femenía, que para mí era un buen lateral. Está en el Watford. Ahora, cuando en enero lo podíamos tener aquí. Pero sale Mar Navarro, y posiblemente en aquel momento el club y el entrenador deciden, oye, ¿para qué gastarnos un dinero en un jugador? Porque Kiko Femenía, yo creo que nos hubiera ido muy bien. Pero bueno, se decide no frenar a Mar Navarro, y en caso de que Mar Navarro no esté del todo bien, tienes a Javi López o a Víctor Sánchez. Pero es que ni Javi López ni Víctor Sánchez son laterales. Y se vio el otro día con Víctor. Víctor, aunque esté bien físicamente, no es lateral. Víctor se tiene que ir al centro del campo, que es donde juega bien. Y es un jugador importante. Como lateral lo perdemos. Pero era intrascendente el tema de los laterales. Era intrascendente. Para aquí que no era tan preocupante. Porque además teníamos a Aarón. Y si sale alguno, pues mira, sale Didac. Y Didac, agradecerle que ha tenido que pagar el peaje a la ECA de Atenas. Y que no va a cobrar lo que estaba cobrando. Pero quería volver, aunque ha tardado en volver 2 meses. Pero ahí el club no tiene culpa, ¿eh? Ahí el club no tiene ninguna culpa. Centro de la defensa, que es donde vienen todos los problemas. Yo siempre les dije que tenía la sensación o la esperanza de que el último día llegara Reyes. Y Quique también tenía esa esperanza. Pero claro, el Oporto juega. El Oporto tenía 5 centrales. Los 2 titulares, que uno es Marcán, el otro no sé quién es. 2 por allí, que uno también lo tenía cedido, que vuelve, no sé qué. Pero el Oporto quería sacar dinero por Reyes. Y Reyes tiene ofertas de varios equipos. Pero él no quiere ir a jugar a Alemania. Se habló, alguien dijo, no, se va al Madrid. ¿Al Madrid? Yo dije, pero estáis locos. ¿El Madrid va a pagar 10, 12 millones por Diego Reyes? Ni mucho menos. Madrid no paga. Madrid no paga nada. Nosotros tenemos la opción de 7 millones... por el 70% de Reyes. Vamos a pagar 8, si lo pagamos al final, por el 80% de Darder. ¿En plazos? Vale. Yo no sé cómo era el tema de pagos del Oporto, no lo sé. Pero era prioritario para mí. Va pasando el tiempo y no tenemos centrales. Va a empezar la pretemporada y no tenemos centrales. Hasta que se trae o se ficha a Mario Hermoso. 300.000 euros del Madrid. Yo pienso, ¿creen que el Madrid va a dejar un jugador que creen que tiene proyección por solo 300.000 euros? No. No. Y creo, que Mario es el menos responsable de todo lo que pasó el otro día. Y gracias a Mario Hermoso, que ha hecho una buena pretemporada. Pero el Madrid no te lo deja así porque sí. Miren el tema Llorente, por ejemplo. O jugadores que tienen confianza en que van a triunfar, van con cláusulas, Y aquí, claro, el 50% en caso de una venta. Mario Hermoso lo vamos a vender. Se tiene que hacer como jugador, Y no creo que juegue mucho más. Y me sabe mal. Porque creo que es un chaval que ha venido con una ilusión tremenda, pero la situación y las circunstancias no le ayudan nada. Bueno, pues tenemos ya dos centrales. David, que no es central, y Mario Hermoso. Y además, se le medio convence, entre comillas, a Lluís, aunque él tenía ganas de seguir, porque va a hacer la pretemporada con el primer equipo. Tercera pretemporada de Lluís López. Y Lluís López, no sé si ha jugado 5 minutos en toda la pretemporada. Y cuando no está David López de central, en Hamburgo y en Nápoles, juega Pape Diop. ¿Cuál es el central que viene? Naldo. Algunos dicen, no, pero es que Naldo lo pide Quique. Es posible. Porque llega un momento que el míster está desesperado. Totalmente desesperado. Porque no tiene nadie, no tiene centrales. Y David tiene que parar el día del Hamburgo y tampoco va a Nápoles. Porque está muerto. Porque se lo ha tenido que chupar todo. ¿O vas a jugar con el Borussia de Dortmund, con Lluís y con Hermoso? Y eso es una estrategia un poco también dura del entrenador. De decir, bueno, pues no hay nada, pues voy a jugar con la gente que confío. Pero luego no puedes tener excusa, Quique. Luego no puedes decir que hay jugadores que se han lesionado, que no han hecho bien la pretemporada porque han jugado muchos partidos. Haberlo dosificado. Haber hecho jugar a Lluís más partidos. Haber hecho jugar menos a David. Claro, el mensaje hacia la directiva se te está tirando en contra. Porque hay jugadores que desgraciadamente están muy, muy quemados y muy cansados. Pero mucho. Y eso es duro. Porque el club no ha sido sincero contigo. Y no te ha dicho las cosas como son. Y si las sabías, que a mí me extraña, debías haber tomado otra decisión. Porque yo te repito, no te veo feliz y no te veo contento. Y eso me preocupa. Porque luego el equipo, como el día del Nápoles, sale como desesperado. Sale un poco a la deriva, sin alma. Y me preocupa. Las 8 y 4 minutos, hacemos una pausa. Seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Y seguiremos ahora con el centro del campo.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
8:06, antes de seguir con el análisis un poquito de lo que ha quedado de nuestra plantilla, de estos 25 jugadores, sobre todo en la zona defensiva, que tenemos que hablar aún de la llegada de Sergio Sánchez. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, Ferran compra, Ferran administra, Ferran vende, Ferran gestiona y legaliza, Ferran diseña y Ferran soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Un teléfono para más información: 93-648-00, 93-648-00 y también www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00. 8:07. Recuerden que mañana empezamos sobre las 7:30, 7:25 y media y 35, una vez que concluye el partido de cuartos de final del Eurobasket entre España y Alemania. Nos habíamos quedado, decía, al centro del campo, pero me faltaba la última parte, que es la llegada de Sergio Sánchez. Claro, el entrenador tiene muchas dudas en el centro de la defensa. Confía solo en David López, porque Naldo ya se ve que en los dos primeros partidos comete muchos errores a nivel individual. Ya no hablo de tema equipo, sino porque es normal que un jugador que viene a un equipo nuevo, no hace pretemporada, le cuesta adaptarse. No confía en Hermoso, aunque, claro, si ya no confías en Naldo el día del derbi y metes a Hermoso, bueno, pues, ¿para qué seguir? Y viene Sergio Sánchez, un jugador que ha sido la cantera del Español, que tiene 31 años, que lleva un año y algo en Rusia, antes había estado en Grecia, que venía de una etapa del Málaga, que es central, por mucho que alguno me siga insistiendo que el lateral, Sergio es central, aunque en el Español alguna vez haya jugado de lateral y en el Málaga también, y en el Sevilla si quieren, pero Sergio Sánchez es central, pero que viene sin pretemporada y que llevaba 10 días casi parado. Y Duarte, que está lesionado, que teóricamente se está agilizando todo el proceso de Duarte de una manera tranquila, eso también, que el jugador ha conseguido, gracias a los servicios médicos del club, que se acorte todo su proceso de recuperación, pero que antes de jugar el primer partido, llevará un tiempo, por supuesto, entrenando, pero no es lo mismo entrenar que jugar. Y no sé, en la situación que esté el equipo en aquel momento, si va a ser bueno o no que juegue Duarte. Lo digo porque cuando el equipo está bien, cualquier jugador que metes salga de una lesión, sea joven, acaba rindiendo. Cuando metes a un jugador que sale de una lesión, que es joven, lo metes de la cantera, es luego muy complicado. Porque ya el equipo no juega tranquilo, juega con nervios. Los nervios a un chaval joven, bueno, pues quieras o no quieras, le afectan, por mucho que pueda ser un buen jugador. Y luego el ritmo de competición de Duarte va a ser difícil. Hasta que no juegue varios partidos, no lo coges. Y si en esos partidos el equipo no va bien, tú también te comes la cabeza. Por lo tanto, no tenemos defensa. No tenemos defensa. En el centro de la defensa no hay centrales en estos momentos que puedan decir, uff, qué pareja de centrales tenemos. Yo lo siento, pero lo veo de esta manera. Creo que sí que es verdad, y lo he dicho al principio, que hay que tener esa paciencia, que no podemos quemarlo todo, pero sí que hay que ser críticos con todo lo que ha pasado en pretemporada, pero muy críticos, y buscar responsabilidades. No podemos dejar pasar todo esto otra vez. El año pasado, bueno, eran 15, 16 millones, porque había también el tema de la televisión, venga, va, fichar este por aquí, fichar este por allá, el director deportivo quiere este, pero a mí no me gusta, ficho con el consejero delegado, al final me cargo al director deportivo. Ya está. Eso fue lo que pasó. Y este año, como tenemos 20 millones para fichar, pues me traigo a este, al otro, al otro, y era mentira. Y claro, la última excusa ya no es la masa salarial, es que como de China no sale dinero, venga, hombre, eso no se lo cree nadie. Otra cosa es que el presidente diga, yo ya no pongo más dinero, por los motivos que sea. Pero que aquí, a nivel económico, se ha hecho todo muy mal, es verdad. Y si el año pasado, de verdad, si el año pasado sabíamos lo que iba a pasar, habría que plantearse entonces haber ido o luchado por Europa sin miedo. Pero no lo hicimos. El equipo que jugó el otro día contra el Barcelona, había, creo que, dos cambios del año pasado. El portero, bueno, tres, el portero, pero bueno, no lo cuento porque Pau creo que no estuvo mal, aunque creo que el lunes no va a jugar. El central Hermoso y Darder. El resto, el mismo equipo. Víctor, David, Aarón, Diop, Javi Fuego, 5, Gerard, 6, Piatti, 7, y Leo Batista, 8. El mismo bloque. No se puede justificar ahora que si la mochila de la temporada anterior, que si el equipo está en construcción. 8 jugadores de 11. Sin contar el portero, que serían 9. Claro, tú tienes que mejorar eso. Y para mejorar eso, tenías que haber, claro, Darder. Para mí Darder mejora, pero no en la banda. No jugando un 4-4-2 en la banda. Porque claro, te has traído a Granero y lo quitas de la convocatoria. Porque ya tienes a Jurado y a Darder. Al Granero es un jugador igual que Jurado, que van al centro del campo. Jurado también es un 8, pero sin el poder defensivo que tiene Darder. Jurado puede ser más un 10 si quieren que un 8, porque, pero también Jurado puede ser un 8, pero sin poder defensivo. Y Darder tiene salida y defensa, pero no en la banda. Por lo tanto, creo que hay una parte de responsabilidad del entrenador en hacer los planteamientos de los partidos. Que luego te puedes equivocar, te pueden robar por el primer gol. Todo eso entra en el fútbol. Y más en el fútbol español, que no hay VAR. Pero no puedes justificarlo. Que si la pretemporada, no. Si tú no estás contento con lo que está pasando en pretemporada, lo tienes fácil. Coges y te vas. Y dices, responsabilidad, tal, tal, tal y tal. Y lo explicas. Y si no lo quieres explicar, bueno, cada uno es libre de hacerlo. Pero no podemos estar con ese tema de, es que muchos jugadores han venido tarde, es que... A ver, todos los equipos teóricamente tienen los mismos problemas, ¿no? Es que además mantienes el bloque. Es que no has cambiado nada. ¿Por qué jugamos como jugamos? Y a mí me duele más lo del Leganés que lo del otro día. Porque yo puedo dar por hecho que podemos perder contra el Barcelona. Pero no podemos perder 5-0. Una derrota, bien, vale. Derbi. Siempre lo mismo. Pero Leganés, ¿no? Perder con un equipo que además es un equipo que lucha por no bajar, que le regalamos 45 minutos. ¿Qué quieren que les diga? Para mí es una situación injustificable. Llevamos 3 jornadas, cierto, pero estamos con sensaciones peor que el año pasado. Y este año teníamos que tener sensaciones mucho mejores que el año pasado. ¿Cuántos puntos tendríamos que tener ahora? Pues 4. Pero 4, pero aún perdiendo con el Barcelona, repito, diciendo, bueno, oye, hemos perdido, pero no hemos ido al campo del Barcelona dando una imagen de un equipo normal, vulgar, con problemas defensivos. No, es que no es el tema del Barcelona, para mí es más el tema de la sensación que damos y el partido de Leganés. Tenemos un punto, uno menos que el año pasado. Pero el año pasado sí que es verdad que perdimos 6-4 en Sevilla, pero fue un partido alocado y que no supimos leerlo. Porque ellos jugaron al ataque y nosotros... Claro, nos hace mucho daño el empate a 3 en el último minuto de la primera parte por un error defensivo, estando Yaciani. Pero el día del Málaga, el segundo partido, ganamos 2-0 hasta el minuto 60 y algo, que ellos nos marcan el 2-1 en un error defensivo nuestro y luego en un error de Roberto nos empatan el partido al final. Y la sensación es decir, lo hemos tenido y vamos a Noeta y empatamos allí. Empezamos marcando con un golazo de Piatti, sin hacer un gran partido, pero serios defensivamente. Y nos empatan a 1. Luego viene el Madrid y nos gana. Y luego fuimos a Pamplona y ganamos el primer partido. Luego vino el Celta, perdimos y nos pusimos en zona de descenso. Que fue el único partido en toda la pasada temporada que el equipo estuvo en zona de descenso. Después de perder con el Celta 0-2. Que no fue justo, porque era más justo un empate. Pero un despiste, en el último minuto, 0-1, y luego llegó el gol de Pione Sisto, que fue el 0-2. Luego empatamos en casa con el Villarreal. Pero este año nos toca ir, nos viene el Celta. Vamos a Villarreal. Viene el Depor, vamos al Bernabéu. Parón y el primer partido el Levante. Que el Levante, por cierto, lleva 5 puntos. Le ha ganado al Villarreal, empató con el Depor y le empató el otro día al Madrid. Y miren ustedes la alineación del Levante, dices, pues es casi la misma que estuvo en segunda. Y su mejor delantero resulta que está lesionado. Por eso les digo que hay cosas que son difíciles de justificar, difíciles de entender. Y creo que estas cosas, si no somos capaces de hacer un análisis crítico de todo esto, sino que, bueno, todo es, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estábamos peor antes, hace 2 años nos íbamos a la hecatombe, Yo creo que... No creo que sea una lectura... Que sea una lectura buena todo esto. Creo que no es una buena lectura. La lectura es la realidad. Y la realidad de la que vivimos ahora y lo que hemos estado viviendo en la configuración de la plantilla. A mí que me hablen de que es que hace 7-8 años... El año pasado fue un año donde se dio un paso importante. Pero este año no lo hemos dado. Este año no hemos conseguido dar ese salto. Y en sí no se ha explicado por qué. Porque se prometen unas cosas y luego no ocurren. Y eso es lo duro. Sinceramente, eso es lo duro. Que luego nadie es capaz de explicar las cosas. Y a mí me duele muchísimo. Intento explicarlas y, bueno, pues habrá unos oyentes que se lo crean y otros oyentes que dudan. Para algunos es que me quiero cargar todo y para otros a lo mejor soy demasiado contemplativo. No lo sé, nunca sabes en el fondo lo que puede pensar la gente. Pero yo por eso he querido, con este tono relajado, el intentarles explicar toda la situación. Ni quemarlo todo, ni tener una paciencia infinita. Porque llevamos 3 jornadas, es cierto. Pero no son buenas las sensaciones. Y como les he dicho ya hace unos minutos, creo que va a pasar algo. Que va a haber algún tipo de movimiento dentro del club. No sé qué. Pero algo tiene que cambiar, porque en esta dinámica tan de dejar hacer, dejar pasar, que bueno, que no pasa nada en sí, que bueno, como es el derbi, que si el palo, que si no sé qué, la gente está decepcionada, está desilusionada. Vamos a llegar a los 30.000 socios, que era el objetivo. Lo veo difícil. ¿Cuánta gente va a ir el lunes a ver al Celta? ¿Cuánta gente? Con, digamos, lo que estamos viviendo de resultados, de juego, todos teníamos ilusión en que este año teóricamente íbamos a dar un salto, aunque estaban ustedes advertidos. Confíen primero en lo que ven. El año que viene ya veremos. Primero, lo primero era intentar luchar por Europa. Yo recuerdo de verdad improperios de pero qué te piensas, que el primer año vamos a ir a la Champions. Yo nunca pensé que el primer año íbamos a ir a la Champions, nunca. Yo lo único que pedí era luchar por Europa. Intentar, porque ahí estábamos y creo que teníamos equipo para hacerlo, pero en los partidos donde teníamos que hacerlo, creo que mentalmente el equipo no salió preparado, por alineaciones, por las lecturas del entrenador a veces, que él conocía, a lo mejor él, es lo que he dicho yo, que a lo mejor él conocía perfectamente el estado anímico del equipo y que no estaba, pero alineaciones como la de Bilbao o como el salir la actitud de Villarreal jugándonos lo que no jugábamos, pues dices, bueno, pues a lo mejor es que no merecíamos ir. Y aquí estamos. 3ª jornada en zona de descenso y con un problemón en defensa tremendo. Problemón que tiene el entrenador, porque no confía en nadie, solo en David. Ni confía en Naldo, ni confía en Hermoso. No sé cómo está Sergio Sánchez. Y Duarte hasta octubre, noviembre no va a volver. No se le quiere forzar. Y veremos cómo está Víctor Sánchez también en banda derecha. Yo no vi que saliera tocándose nada. Pero bueno, mañana vuelve el equipo a los entrenamientos y veremos qué pasa. 8:24. Recuerden, mañana empezamos, sobre las 7:30. Minuto arriba, minuto abajo, después del España-Alemania, duro básquet.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Especies i conserves d'anís.
¿Sabes que los pericos se van a Futuroscop? ¡Sí! La familia españolista coge sus maletas y se va a Poitiers, a Futuroscop. ¿Qué hacen los pericos en Futuroscop? Disfrutar del parque y sus atracciones, cenar y dormir en el Hotel Parc Pigats, visitar los castillos del Loira más singulares, almorzar en la capital del Loira Tours, volver a Futuroscop para admirar un especial espectáculo nocturno. Si eres perico, vente a Futuroscop. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
8 y 26, nos vamos al Hotel Vila de Garós. Ya sabes que si quieres pasar un buen fin de semana con la familia, con tu pareja, con amigos, en uno de los pueblos más bonitos del Pirineo y en el centro de la Vall d'Aran, lo tienes claro, Hotel Vila de Garós, en Garós. Para que puedas disfrutar de los deportes de montaña, de la naturaleza y además Hotel Vila de Garós dispone de habitaciones familiares tipo duplex y premium, restaurante, parking privado, piscina climatizada y un gran buffet para desayunar con productos sin gluten y dietéticos. Hotel Vila de Garós, teléfono 973-641-250, 973-641-250. Más información, www.hotelvilagaros.com. Si vas de parte de Tiempo de Español, vas a tener un 10% de descuento en el Hotel Vila de Garós. Disfruta del Pirineo, disfruta con la familia siempre en Hotel Vila de Garós, en Garós, uno de los pueblos más bonitos en el centro de la Vall d'Aran. Hotel Vila de Garós. 8 y 28, nos vamos a tomar ya nuestra última estrella del programa. No pido a la gente, que a los oyentes, que estén de acuerdo, por supuesto, con todo lo que les he comentado, todo lo que les he dicho. He intentado ser muy comedido y explicarle las cosas tal y como son. Otra cosa es que se lo quieran creer o no se la quieran creer. ¿Nos tomamos la estrella ya o estamos con la estrella? Estamos con la estrella ya. Bueno, pues me quiero tomar una estrella también a la salud del B, que ganó 3-2 ayer al San Andreu. Felicidades al equipo de David Gallego. También, por supuesto, al femenino, que ganó 1-3 en Sevilla. 6 puntos. No sé si el año pasado para hacer 6 puntos lo que nos costó. Pero felicitar al míster, a Joan Bacardit y a todas las jugadoras, porque de momento están haciendo lo que tienen que hacer, que es puntuar donde tienen que hacerlo y también quitarse los miedos de la pasada temporada. Felicidades de verdad al femenino y también al juvenil A, que sigue líder en la división de honor. Así que a la salud de ellos nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a poner ya el punto y final. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Les recuerdo, mañana, Tiempo de Español, empieza sobre las 7:30. Puede ser 7:25, 7:35 o 7:30. Dependerá de la duración del partido de cuartos de final del Eurobásquet entre las selecciones de España y Alemania. Una vez finalizado el partido, haremos Tiempo de Español de 7:30 a 8:30 o de 7:25. Estén atentos. Mañana tenemos no tertulia, tertulia no la haremos aquí, la haremos vía teléfono y nuestros tertulianos nos explicarán un poquito qué es lo que piensan 48 horas o 72 horas después del derbi. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, recuerden, sobre las 7:30, que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!